Una y media de la tarde a Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
El ex yeltsale Alfredo Miguel pide un indulto parcial con el que pretende evitar su entrada inminente en prisión. Su compañero, Aitor Tellería, hace lo propio, reclamando la suspensión extraordinaria de la pena por enfermedad. La sala puede llegar a paralizar el ingreso a la espera de la respuesta del Ministerio de Justicia, que se prevé resuelva en 2-3 semanas. Seguimos en el ámbito judicial, porque ante la agresión sufrida por parte de un joven con dos agentes de la policía local por medio, este joven que circulaba en patinete por el barrio de Sabalgana, la concejala de Seguridad Ciudadana, Marian Gutiérrez, comparece ahora mismo en el Ayuntamiento de la capital alavesa. Gutiérrez pide la presunción de inocencia ante una actuación que está judicializada, mientras que desde Euskal Herria Bildu le recriminan que la investigación judicial abierta sea por la denuncia del padre del joven y no por iniciativa del gobierno municipal. Hablando de la policía, el Partido Popular asegura que tienen un informe de Aguirrelanda que alerta de riesgo para la seguridad vial en los entornos de los colegios Escolapios y Ángel Ganivet y en el de Le Castola Vendaño, en Pedro Asúa. Ya en cultura, Esther Ferrer inicia el proceso de reubicación de su obra Números Primos, desde el Parque del Prado hasta el Artium. Y en deportes, en Rafa Unguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nombres propios para hoy. Miércoles, Peñarroya, que piensa en Belgrado y pide cabeza fría, y entrevista en Radio Vitoria a un lateral izquierdo que lleva ya unos cuantos años en Mendizorroza. Duarte.
Es uno de los capitanes. Vamos a empezar por lo último, porque es importante que algún peso pesado del vestuario le ponga voz ahora mismo al vestuario albiazul. En este momento, pelín complicado, no se gana, no se marca. Hay un partido trascendental el sábado ante el Tenerife y Rubén Duarte, el almeriense, en su séptima temporada ya aquí en Gasteiz, va a estar con nosotros. Así que le vamos a preguntar prácticamente de todo. Fíjate, incluso también de Mendilibar, que está siendo presentado ahora. Es uno de los últimos técnicos que ha dirigido al Deportivo Alavés. A partir de las 2:15, Rubén Duarte, también Joan Peñarroya, sin grandes novedades en esa previa del partido ante Estrella Roja. Nos iremos hasta Belgrado, acaba de llegar allí nuestro compañero Ricardo Guerra y ex técnicos como Dusko Ivanovic, también Bildoza, Campazo, así que muy atractivo el de mañana, quedan 5. Y otra etapa de montaña hoy, Mikel Andayer cuarto en la vuelta. Vamos a ver si hoy en La Molina extiende algún peldañito más, ¿por qué no? Roza ahí alguna victoria en una semana tan especial para el ciclismo con la 100 días que restan desde hoy para la salida del Tour de Euskal Herria.
Qué difícil está en el ciclismo actual estar cerca de los grandes gallos, Roglic.
Deja un poco más. Deja un poco para el resto, Isma.
Pero ahí tenemos a Mikel Landa, que lo intenta, y eso es muy importante. Y qué difícil es estar en ese sitio en el que está ahora mismo Mikel Landa. Mungi, eskerrik asko. Ahora, Araba Gaur, en el control técnico, Francisco Javier Sáez. Estamos a miércoles 22 de marzo 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Nubes medias y altas, como estamos viendo. Algo de sol y temperaturas máximas de alrededor de 20 grados hoy miércoles. En estos momentos tenemos 19. Mañana más viento sur que hoy, con lo que incluso a la tarde de mañana jueves el termómetro ganará 1 o 2 grados más que hoy en toda Araba. En los cielos otra vez sol, pero acompañado, eso sí, de nubes medias y altas. Y el viernes refresca. Máximas de 15 grados en territorio alavés, principalmente esos 15 en Vitoria-Gasteiz y Aiaraldea, porque hasta los 18 van a llegar en La Guardia. A la mañana puede llover de forma débil al norte el viernes y también en la llanada alavesa, y por la tarde las nubes irán a menos. Sin accidentes en la red viaria alavesa, vamos con el día. El ex buruquide Alfredo Miguel, condenado a 9 años de prisión por corrupción, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales, ha pedido un indulto parcial al Ministerio de Justicia para no ingresar de momento en prisión. También lo ha solicitado otro condenado, Aitor Tellería. Este, condenado a 2 años y 3 meses, que además ha reclamado la suspensión extraordinaria de la pena por enfermedad. Nos lo cuenta Edurne Trascastro.
El viernes pasado se ordenó su ingreso en prisión en un plazo de 10 días hábiles. Para evitar el encarcelamiento, los abogados de Alfredo de Miguel y de Aitor Tellería han presentado de manera particular indultos parciales. La defensa del exburuquide Alfredo de Miguel, condenado, recordamos, a 9 años de prisión, entre otros delitos por corrupción y tráfico de influencias, ha reclamado que se suspendan todas sus condenas inferiores a 2 años y pide el indulto para la pena que supera ese tiempo por el delito de asociación ilícita. Se argumenta en la petición de indulto que no es una persona criminalmente peligrosa como para privarle de libertad. Por otra parte, la defensa del exedil yeltzale Aitor Tellería ha solicitado también el indulto parcial para intentar que no cumpla los 2 años y 3 meses de pena de cárcel. Además, se reclama la suspensión extraordinaria de la pena por enfermedad. Argumenta motivos médicos de diferentes dolencias que padece, algunas crónicas, para intentar conseguir su excarcelación.
Y nos vamos a ir hasta el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, porque, como les decíamos en portada, ante la agresión sufrida por parte de 2 agentes de la policía local a un joven que circulaba en patinete por el barrio de Sabalgana, comparecencia a la concejala de Seguridad Ciudadana, Gutiérrez. Marian Gutiérrez comparece en el Ayuntamiento y ha pedido presunción de inocencia ante una actuación policial que está judicializada. Desde la oposición, Euskal Herria Bildu le recrimina que la investigación judicial abierta sea por la denuncia del padre del joven y no por iniciativa del gobierno municipal. A ver cuál es el resultado de esa comparecencia, porque en el Ayuntamiento está todavía Mikel Claver. Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai. Pues sí, la concejala de Seguridad Ciudadana, Marian Gutiérrez, ha pedido precaución y respeto a la presunción de inocencia de todas las partes del caso. Asegura haber trasladado toda la información sobre los hechos tanto al juzgado como a la Comisión de Control y Transparencia dependiente del Gobierno Vasco. Afirma que tomará las medidas oportunas una vez finalice la investigación. Marian Gutiérrez.
Si del resultado del proceso judicial se estableciera algún tipo de responsabilidad por parte de los agentes, puedo asegurarles a todos ustedes que automáticamente, al margen de lo que dictamine el juzgado, automáticamente en Policía Local se abrirían los expedientes disciplinarios oportunos.
Una comparecencia a petición de Euskal Herria Bildu, a la que han acudido también los padres de Aymar, el joven de 16 años que denunció haber sido agredido a mano por 2 agentes de la policía local. Los padres han abandonado la sala durante las explicaciones de la concejala, ya que aseguran que sus declaraciones de hoy no corresponden con lo sucedido. Afirman que Aymar está muy afectado por los hechos y que va a recibir ayuda psicológica.
Mikel, eskerrik asko.
Zuei.
Y además, esta comisión sigue con otros puntos. Por ejemplo, el Partido Popular le pregunta a Marian Gutiérrez sobre algo dicho en estos micrófonos por la síndica. Recordarán que Zugazúa hablaba de aumento de denuncias por tráfico ilegal de empadronamientos en una entrevista en Radio Vitoria. Y le pregunta al respecto el Partido Popular. Si es de interés informativo, no duden que en la próxima cita informativa van a tener toda la información sobre esta cuestión. Y hablando de policía, el Partido Popular denuncia que existe un informe de la Policía Municipal de Vitoria en el que alerta del peligro de seguridad vial que supone el paso del BEI en los entornos de 3 centros escolares de la ciudad. Ikastola Bendaño, Ángel Ganivet y Colegio Escolapios Calasanz. Es un informe del pasado mes de enero en el que también se solicita que se vuelva a pintar y a colocar los semáforos que fueron retirados en esos 3 colegios, Javier Moncada.
El Partido Popular considera grave que el Gobierno Municipal conozca desde enero ese informe y no haya hecho nada todavía. En el documento al que ha tenido acceso el PP existe un apartado dedicado en exclusiva a la Ikastola Abendaño, al cruce entre Pedro Asúa y Beato Tomás de Zumárraga.
Hace un apartado específico en su informe en relación al riesgo elevado de atropellos precisamente en el colegio La Ikastola de Abendaño. Aquí se dice expresamente por la policía local que hay un riesgo elevado de atropellos y de inseguridad en este punto. Y aquí dice expresamente que lo que hay que hacer es volver a reponer los pasos de peatones y los semáforos que se han eliminado.
La portavoz del PP, Ainhoa Domaica, desconoce si la unidad de tráfico ha elaborado de oficio ese informe o se lo ha encargado el gobierno Urtaran. En el documento, la policía local también asegura que algunas de las señales colocadas en esos entornos escolares, como la mano en color rojo en el cruce de Pedro Asúa, que insta a no cruzar, no existen en el catálogo oficial de señales de circulación.
De este entorno escolar, en el que Hablaba Domaica, Pedro Asúa, Beato Tomás de Zumárraga y Castola Bendaño. De allí se ha ido hasta Sabalgana, Javi, porque el conocido como Parque de los Troncos junto al Colegio de Sabalgana no va a desaparecer, a pesar de que el Plan General de Ordenación Urbana contempla la construcción de un vial de acceso a los garajes de las futuras viviendas previstas en esa parcela. El gobierno Urtaran va a presentar una enmienda para que esa pequeña carretera se aleje del centro escolar en Sabalgana y el parque se mantenga, Javi.
Había generado mucho malestar en el centro escolar y en todo el barrio que ese parque se fuera a convertir en una pequeña carretera, pero el gobierno municipal ha encontrado la fórmula para evitarlo. Va a presentar una alegación al futuro Plan General de Ordenación para que ese vial de acceso, que está recogido en el plan actual, se haga en una zona verde más alejada del centro educativo y el parque se mantenga como hasta ahora.
¿Dónde va la zona verde? La zona verde pase al vial y el vial a la zona verde. Y de esta manera protegemos todo lo que es el entorno escolar. Pequeñas variaciones del proyecto de urbanización que nos garantizan que el entorno escolar quede protegido y mantener el parque de troncos, que bueno, pues sabemos que es muy valorado por los niños y niñas de la Ikastola, de la Urreskola y de todo el barrio.
El anuncio de la coordinadora de Espacio Público, Saray Zárate, en la puerta del CEIP de Zabalgana, otro de los centros escolares de la ciudad que va a ver mejorada su seguridad vial, llevando al asfalto el carril bici que ahora está sobre la acera, como ha explicado el responsable del departamento, Raimundo Ruiz Escudero.
Ocupar uno de los viales, ¿no? Y además defenderlo con el aparcamiento de coches que ahora vemos pues muy cercano a lo que es la acera y a lo que es el Bidegorri. Con eso lo que conseguiríamos no solamente tener un carril bici como el que tenemos ahora, sino que conseguiríamos hacer un calmado de la vía mucho más importante.
La previsión es que las obras estén terminadas antes del otoño, coincidiendo con el inicio del próximo curso escolar.
Araba Gau.
Dejamos los entornos escolares, nos centramos en residencias, personas mayores, pleno. Penúltimo pleno en Juntas Generales de Araba. Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi sacan pecho del modelo residencial alavés en el pleno porque garantiza su viabilidad. Mientras, los tres grupos de la oposición denuncian la discriminación entre los usuarios de las residencias públicas respecto a las de las residencias privadas, Unai Ugarte.
PNV y PSE han defendido el modelo residencial de la Diputación. Los dos partidos han hecho causa de la prestación económica vinculada al servicio a la espera de plaza en residencia pública. Para ambas formaciones, este modelo garantiza la viabilidad y sostenibilidad de la gestión en la atención a los mayores. María Eva Jiménez, PSE, y María Viñas Vicario, PNV.
Que la mitad de los perceptores de PEPs en residencias privadas al año aproximadamente tienen asignada una plaza pública.
Se ha destinado para las PEPs en el presupuesto del 2023 10,7 millones de euros. A estas prestaciones se les aplica una subida de un 10%, que es un incremento superior al IPC del 2022.
Los tres grupos junteros de la oposición han denunciado la discriminación que padecen los usuarios de las residencias privadas respecto a los de las públicas. Clara Venceslao, EH Bildu, Marta Araña, PP y Laura Fernández, Elkarrekin Araba.
Queremos que se reconozca la discriminación existente entre las personas usuarias de la prestación económica vinculada al servicio frente a quienes residen en una plaza foral.
No es menos cierto que no reconocer las desigualdades que se están produciendo entre los usuarios de residencias es ponerse una venda en los ojos.
Y esto, se mire por donde se mire, es de todo menos equitativo e igualitario.
PNV y PSE han unido sus votos para aprobar una enmienda de sustitución a la moción original de EH Bildu, con la abstención del Partido Popular y la negativa de la formación soberanista y el Carrequín Araba.
Otro punto en el pleno, los cinco grupos junteros aprueban en juntas una propuesta a los entes gestores del agua en el territorio alavés del cobro de la tarifa del agua en función del número de habitantes de cada hogar. Vamos a escuchar aquí que Fernández Pinedo y EH Bildu, López Ubierna, Partido Socialista de Euskadi, Borja Monge, Partido Popular.
Etxetako ur kontsumo biztanle kopuruaren arabera egitea. Modo honetan gehiegizko kontsumoak modo realista eta bidezkoan zigortzeko.
Que sea más equitativo, más sostenible, más justo y que además se penalicen los consumos excesivos.
Porque es algo lógico y que se puede evaluar y valorar como una opción más igualitaria y justa en muchos concejos y consorcios.
Y al mismo tiempo que se apoya a una buena gestión del ciclo integral del agua.
En nuestros pueblos, el Ayuntamiento de Aramayo convoca a vecinos y vecinas a una asamblea informativa sobre los proyectos de generación energética para esta tarde. Una iniciativa municipal que surgió tras la sesión informativa del mes de noviembre por parte de la empresa noruega Statkraft, en la que dio a conocer su propuesta de parque eólico en Aramaiso. En este encuentro se va a informar del trabajo realizado por el Ayuntamiento sobre fuentes de energías renovables. Además, se va a dar cuenta de los proyectos de parques eólicos planteados y presentarán la propuesta municipal que tiene el Gobierno de una serie de sesiones de reflexión participativas y abiertas a la ciudadanía sobre las energías renovables. La asamblea, 6:30 de la tarde, salón de plenos del Ayuntamiento de Aramayo. Además, a estas horas estamos pendientes de la visita que están realizando parlamentarios y parlamentarias vascas al entorno del polígono industrial de Goyén. Quieren conocer los problemas de contaminación que sufren en Urrunaga o Goyain. Y con motivo del Día Mundial del Agua, el diputado foral de Medio Ambiente, José Angalera, junto a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, María Dolores Pascual, han visitado el humedal de la Mezana, en el Ciego, Río Jalavesa. La diputación colabora con la Confederación para recuperar esta zona a propuesta del Ayuntamiento de Río Jalavesa del Ciego. Entre el cauce del Ebro y un antiguo brazo del río se ha excavado una pequeña balsa y se ha poblado todo el entorno con ejemplares de especies de árboles y arbustos propios de la ribera. Galera, diputado foral de Medio Ambiente.
Actuaciones como esta sirven para recuperar espacios naturales, ¿no? De que una idea, ¿no? Que tanto la Confederación Hidrográfica del Ebro como nosotros, Diputación Foral de Álava, bueno, pues hemos puesto en valor, ¿no? Un espacio que va a perdurar en el tiempo.
Volvemos a Vitoria-Gasteiz en esta locura de convocatorias previa la locura a la Semana Santa y a la campaña electoral que está a la vuelta de la esquina. Vitoria-Gasteiz ha habilitado en la página web de su ayuntamiento tres buscadores que permitirán localizar bares, tiendas o puestos de mercado en Santa Bárbara. Plaza Bastos, en el llamado mapa digital de establecimientos locales, se ofrece información sobre 500 comercios del centro, Ensanche, Gorbea, Sancho Sabia, aunque próximamente se irán incorporando muchos más de otras zonas de la ciudad. Maider Echevarría, primera teniente alcalde, concejala de promoción económica.
Gracias a cada buscador se puede encontrar información más detallada, consensuada además con el responsable o la responsable del establecimiento y lo que él o ella nos haya querido mostrar. Pues desde cómo contactarles a través de mail, de WhatsApp, de teléfono o información propia del local y las fotos que ellos también nos han querido proporcionar.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibil.
Sí, aquí seguimos, 13 minutos para las 2 de la tarde, ya 20 los grados en el sur de Vitoria-Gasteiz. El Gobierno de España ha aprobado la segunda fase de la reforma de las pensiones con el apoyo de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y al rechazo de la patronal española. En Radio Vitoria, Pepe Mulia, portavoz de Arabako Pensionistak, y el economista y profesor de la Universidad del País Vasco, Jorge Tejedor, han analizado hoy a la mañana esta reforma. Ambos reconocen que dicha reforma incluye algunas mejoras, pero no todas son lo que parecen. Sí reconocen que es la primera reforma que aborda también el capítulo de los ingresos. Un avance, pero que no soluciona la sostenibilidad del sistema de las pensiones.
Cumple los mínimos exigidos por la Unión Europea y hasta ahí llega, ¿no? Estos ingresos no cubren ni un tercio de los gastos que se originan con esta nueva ley. Por lo tanto, no soluciona ni muchísimo menos el problema del sistema de pensiones.
Si el problema de las pensiones es de gastos, lo que tiene que haber es más ingresos. Y evidentemente una fórmula de ingresos es a través de las cotizaciones. Yo creo que todo el mundo debe cotizar por aquello que gana. Y por lo tanto después tener una pensión acorde a la misma que tenemos los demás.
Más cuestiones, recuerden, servicio público que está abierto el plazo para inscribirse a los Udalekuak, tema importante para las familias, para los chiquis, e incluso con Gaztebidaiak también para los jóvenes. Es el momento de Udalekuak. Esta tarde, presentación en Vitoria-Gasteiz del programa Hogares Verdes con familias participantes. Va a ser a las 6:30 de la tarde en Dendaraba, Vital Fundación Kulturunea. Y es que Vital Fundación está detrás de este programa Hogares Verdes. Vamos a aligerar un poco con la información ahora mismo. Vamos a hablarles de trasteros, sí, esos lugares lugares en los que metemos diferentes cosas que nos sobran o que las queremos guardar, no sabemos muy bien por qué. El negocio de alquiler de trasteros crece en Vitoria-Gasteiz. Se multiplican las empresas que ofertan en la capital alavesa espacio a particulares, empresas, para almacenar pertenencias. La alta ocupación de estos edificios dedicados al almacenaje hace que se proyecte construir pues otro negocio más de trasteros en Gobeo, frente a Mercedes, Edurne Trascastro.
El negocio de los trasteros está en auge en Vitoria. En los últimos años ha crecido la demanda y como consecuencia la oferta. Desde Trasteros Vitoria, con 50 trasteros en Portal de Gamarra, aseguran están al 80% de ocupación y ven cómo otras empresas del sector llegan a la capital alavesa.
En esta misma calle hemos visto que han abierto nuevos negocios de lo mismo de alquiler de trasteros, así que entiendo que está en auge.
Una de esas empresas es Blue Space, que está ubicada frente al bulevar en el antiguo edificio Alas con 900 trasteros. Su responsable, Álvaro Larrori, explica por qué han abierto la sede de Gasteiz.
La maravillosa acogida que ha habido en Bilbao, la gran ocupación que tenemos allí, ha animado a abrir el centro de Vitoria de Boulevard, que ha tenido muy buena respuesta.
El tipo de cliente de estas empresas es muy variado, los motivos también.
Necesidades familiares, empresas, deportistas, por ejemplo, que tienen allí el material con el que, realizan pues, el deporte, pues, bicicletas, etcétera. Estudiantes, por ejemplo, también que están de Erasmus, de paso, reformas, etcétera.
Particulares por mudanzas, que hacen un cambio de vivienda o se han mudado a la ciudad por trabajo, lo que sea, necesitan guardar las cosas de casa. O si no, gremios, pequeños gremios para guardar herramientas o almacenaje de material y demás.
Blue Space proyecta construir un nuevo edificio de almacenaje en Gobeo, frente a Mercedes. Está previsto que abra sus puertas en 2024. El precio de los trasteros depende de los metros cuadrados, el tiempo de estancia o la ocupación. La seguridad es una de las prioridades para estas empresas de almacenaje, que se multiplican en Vitoria.
Antes de cultura, pre-campaña electoral. Campaña electoral, como quieran denominarla. Euskal Herria Bildu propone impulsar una agencia para la revitalización en la zona rural de Araba. Una iniciativa contra el despoblamiento que dará a conocer hoy y mañana en encuentros en La Guardia, en Salinas Dañana, junto con el ex parlamentario del Partido Nacionalista Escocés, Rob Gimson, que dará a conocer la experiencia de las tierras altas e islas de Escocia. Escuchamos a Eva López de Arroyave, candidata de EH Bildu a diputada general.
Una agencia con el nombre de Horeca, cuyo objetivo prioritario sea la regeneración económica, regeneración social y, como no, regeneración demográfica de las zonas rurales alavesas. Será una agencia de carácter autónomo, de carácter público comunitario. Esta agencia tiene que tener un carácter multipolar, con oficinas en Mendialdea, en Rioja Alavesa, en Añana y también en Treviño.
Araba Gau. Cultura.
Charo Idoclis, Charo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Alguna vez has tenido una pesadilla sobre que no llegabas a los micrófonos de Radio Vitoria?
Sí.
Pues eso en informativos, eso es tremendo. Yo también he tenido esa pesadilla. Has llegado.
He llegado.
Tal y como anunciábamos ayer en este espacio, la artista donostiarra Esther Ferrer ha visitado la capital alavesa para poner en marcha el proyecto de restauración y reubicación de su obra Números Primos. Esta pieza se instaló en el Parque del Prado en 2003, pero está muy deteriorada y ahora se va a reubicar en la Plaza Interior. Charo del Artium.
Además de su reconstrucción, el proyecto persigue garantizar la adecuada conservación y reactivación de esta obra, que será la primera de una mujer artista localizada en el entorno inmediato del museo. Ferrer así compartirá espacio con Chillida, Oteiza, Serra y Basterrechea. Eric Salazar.
Una obra que ahora será reubicada y restaurada en la plaza interna de Artium Museo A, que ofrece mejores condiciones para su conservación. Una manera de contribuir, además, a reforzar la figura de Esther Ferrer como artista esencial en la historia del arte. Consolidará también la apuesta de Artium Museo A por visibilizar el trabajo de las artistas femeninas. La obra del artista donostiarra toma como base Los Números Primos, una pieza de grandes dimensiones integrada por más de 10.000 piezas de cerámica azules y rojas, en la que se trabaja con la seriación de números primos, que van del número 41 al 10.039. Se trata de una de las obras más emblemáticas de esta artista guipuzcoana, que tiene también su origen en la espiral de Ulam, una forma de representación gráfica creada por el matemático polaco Stanisław Ulam. Esther Ferrer, artista.
Yo decidí que en arte podía integrar el sistema de números primos estableciendo las relaciones que me venían. Los números primos se emplean muchísimo, o sea, que es un elemento que forma parte de nuestra vida, aunque nosotros no lo sepamos. A mí lo que me interesa es encontrar estructuras basándome en los números primos, que pueden ser de muchas maneras, que les puedo dar muchos valores, les puedo valer el espacio.
Si bien Artium Museo A no ha querido poner fecha definitiva a la finalización de los trabajos, sí han mostrado su deseo de que para este verano la obra pueda estar ya instalada en esa plaza interior del edificio.
Y hoy también es noticia Comedia al Día, el Festival de Humor de Vitoria que se va a celebrar en esta edición entre el 2 y el 7 de mayo. Juan Carlos Ortega, Salva Reina, Belén Nevado, Gorka Guinagalde, Maribel Salas o Susana Soleto son solo algunos de los artistas invitados al certamen de este año. Hacer más felices a los demás a través de la risa es el objetivo.
Juan Carlos Ortega presentará Las noches de Ortega en el Jesús Ibáñez de Matauco. El monologuista Salva Reina actuará en el Félix Petite. Y en ese mismo espacio nos podremos reír a mandíbula batiente con Maribel Salas y Susana Soleto y su espectáculo La maja y la mona y viceversa.
Ni nosotras mismas sabemos todavía de qué va. Estamos en ello. Estamos en proceso todavía de ensayos. Y tenemos el privilegio de estrenar en Gasteiz. Es una comedia que escribió, bueno, una recopilación de sketches cómicos que escribió en su día Yolanda García Serrano, con adaptación de José Cruz Gurruchaga y dirección.
Es una historia que se plantea en el museo. Entonces hay dos cuadros muy reconocidos, que son la Mona Lisa y la Maja. Cuadros, claro, que cobran vida, se humanizan y se convierten en personas con peripecias y con, pues, sobre todo con el hilo conductor del humor.
Belén Nevado estrenará Dejarme sola en Egualde. Carmen San Esteban representará De guindas a brevas. Y Gorka Guinagalde será el maestro de ceremonias de un concierto solidario que ofrecerá la banda municipal el último día del certamen. El programa, que incluye monólogos, obras de teatro, animación callejera, exposiciones y el espacio de reflexión Jornadas para hablar de humor en serio, se puede ya consultar en comedialdia.com y ahí también podrán adquirir las entradas para los espectáculos que ya están a la venta.
Iba debajo del autobús andando a 100 o 120 kilómetros por hora. Yo me asensuelo y pienso si cago 8 horas debajo del autobús.
Eso es Tánger. Al fondo se ve España. Está muy cerca. Y San José las creyó. Muy cerca. El coronavirus, todo cerrado. No vine en barco. Bueno, en el barco sí. Pero el camión que sube el barco, en Patera, yo no, porque hace falta dinero.
Son solo críos, críos solos. Zanguango Teatro ha decidido reunir en el escenario a esos menores extranjeros no acompañados que abandonaron un día su tierra y a su familia buscando una nueva vida. Ellos cuentan su odisea en el montaje Solo Críos, Críos Solos, obra que representarán lunes y martes de la semana que viene por la mañana en el Félix Petit ante 180 chavales, chavalas de su edad.
Esta coproducción de Zanguango con los tres teatros vascos es teatro documento, teatro testimonio, historias reales narradas por sus protagonistas. En el escenario, adolescentes que fueron tutelados en el centro Bideberri y de orígenes dispares se presentan a sí mismos jugando al teatro, huyendo de los roles establecidos, ni víctimas ni criminales, simplemente ellos, con sus anhelos y dificultades. Miguel Muñoz es el director y coautor, junto a Paco Gámez, de este montaje.
Ahora ya tienen todos 18 años, pero el año pasado, cuando empezamos a trabajar con ellos, todavía no tenían los 18 años. Ellos han venido aquí de maneras muy diferentes, ¿no? Pues alguno pasó la frontera cuando Marruecos abrió con Ceuta la frontera, otros han venido en Patera, casi todos. Otros han venido por reagrupación familiar, pero con muchos problemas familiares también.
Solo Críos, Críos Solos, de Zanguango Teatro, se podrá ver también este viernes a las 12 del mediodía en el Arresi de Agurain.
¿Y qué podemos hacer hoy, miércoles, 7:30, principal, Antzokia, Vitoria-Gasteiz, acoge Ena y Siñoiz Dublín en Egon, de la compañía Tentasia? Mireia Gabilondo es su directora.
Y la propia Mireia, junto a Itziber Garmendia, Íñigo Aramburu e Íñigo Aspitarte, son los intérpretes que dan vida a la familia Mesti, reunida para celebrar una cena de Navidad. La hija menor, Elena, vuelve de Londres después de 3 años sin contacto con sus familiares y viene acompañada de su novia irlandesa, una novia imaginaria. ¿La aceptarán? Ez naiz inoiz Dublinen egon, una comedia ácida que nos habla de tolerancia. Hoy, a las 7:30 en el principal. Y a esa misma hora, a las 7:30, también podemos acudir a las proyecciones del Festival Menditur, el mejor y más actual cine de montaña. En Vital Fundació Culturunea se han programado las películas Lobos, Into the Ice y Not Alone.
Y más a las 7, Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Concha Murua estuvo en Radio Vitoria el fin de semana. Presenta su libro Lo que sucede ahí detrás. A las 7, Casa de la Cultura. Charo, a seguir. No queda otra. Pero todavía nos queda la mitad de la semana. Ánimo, Radio Vitoria.